7 de la mañana en punto. Bienvenidos, gracias por estar en nuestra sintonía. Y comenzando una nueva edición de Duna en Punto, ya de vuelta con ustedes después de algunos días de vacaciones, acompañándolos en esta ya mitad de semana con los temas que van a marcar la agenda durante esta jornada y los que nos heredó el día de ayer. Probablemente el mayor debate político instalado en las últimas horas está vinculado a las, digamos, declaraciones. Tiene un nombre formal, ¿no? La cuenta pública, pero es para muchos también una manera de mirar con algo de mea culpa y con algo de proyección también el trabajo parlamentario que se hizo desde el Congreso. En 204 años no habíamos tenido una declaración de principios, por decirlo así, desde el punto de vista legislativo, como el que se observó en la jornada de ayer, donde, entre otras cosas, hubo no solamente autocrítica, sino que también una mirada sobre cómo modernizar, hacer más probo el trabajo de los parlamentarios. Justo en medio, además, de una controversia instalada sobre el doble viático de algunos legisladores que tuvieron, digamos, la duplicación del pago, de la entrega de recursos, y que en la mayoría de los casos no fueron devueltos como la lógica lo indicaría. Vamos a estar hablando de ambos casos que se cruzan justo en una misma jornada como la de ayer, jornada en la que el ministro del Interior, Jorge Burgos, hizo varios anuncios anoche en el programa El Informante, entre ellos a propósito de la fallida designación de un intendente que duró 24 horas nombrado en el cargo, pero también de otros episodios de esta naturaleza, la elaboración de un cuestionario que no existía y que es bien increíble. Uno pensaba que al menos habían ciertas preguntas que se le hacían a las autoridades antes de ser designadas en el cargo, como por ejemplo, si en los últimos 10 años había tenido algún episodio judicial, como por ejemplo de violencia intrafamiliar. Esas preguntas no se hacían, ahora se van a elaborar. Pero también de un trabajo parlamentario y más que parlamentario, porque hay fuerzas políticas que no tienen representación en el Congreso, entre la oposición y el gobierno, para llegar a un acuerdo de largo plazo para tener una agenda que sea efectiva en materia de combate a la delincuencia, donde se ha estado trabajando también para detectar cuáles son los puntos, los nudos que están provocando esta sensación de inseguridad que hay en la ciudadanía, una sensación que además está basada en hechos concretos reales como los que por lo demás se han generado en los últimos días en los restaurantes Balbona y Rubitus, de sin ir más lejos, con estos robos que afectaron a estos dos locales. Vamos a estar hablando no solamente de los anuncios que hizo ayer el ministro del Interior, hay otros temas también que se generaron en la agenda, también vinculados al trabajo del gobierno, entre ellos en lo que estaba ocurriendo con la reforma educacional. Ayer hubo anuncio por parte de la ministra de Educación, Adriana Del Piano, respecto de qué va a ocurrir, por ejemplo, con los puestos de trabajo a propósito de si la matrícula pública baja del 30%. Ella dijo que efectivamente aquí hay puestos de trabajo que se van a perder y por lo mismo advirtió las consecuencias del paro docente, agregando que hay niños que pueden perder el año escolar. El debate educacional se centró también en el día de ayer en materia de educación superior, con declaraciones de la llamada bancada estudiantil, Camila Vallejo, señalando, entre otras cosas, que, y esto es lo interesante, que no solamente importa saber a cuántos estudiantes va a alcanzar finalmente la promesa de gratuidad, sino que no sirve de mucho llegar hasta un 80% de estudiantes y que se cubra, por ejemplo, a universidades que tengan una alta cobertura de estudiantes que vengan de sectores más vulnerables, si es que después el título no les va a servir de nada. Por lo tanto, tiene que ir asociada esa gratuidad a establecimientos que realmente ofrezcan carreras que después sirvan y que valga la pena. Bueno, todos esos debates se vienen generando con bastante fuerza y ayer tuvieron también jornada noticiosa. Me acabaré el micrófono en estos primeros minutos, así que ahora que respiro,
no se notó, gracias.
Le digo, hola Connie Stimisit, how are you?
I'm fine, thank you. And you? Bien. Oye, yo con el relajo de que Juanma volvía, confieso, me quedé dormida. Me quedé dormida.
Pero obvio, po.
A las 6:30, ¡guau! Pero me duché. Porque yo no puedo despertarme si no me mojo la cabeza. ¿Qué atroz? ¿No te pasa lo mismo?
No, por supuesto.
Yo no puedo, no puedo. O sea, esa gente que se queda dormida y se puede vestir y salir.
Y, o sea, con suerte se mojó la cara.
Si mi tema no es que uno sea hediondo, es que si no me mojo la cabeza, sí. No, me despierto.
La lluvia ayuda mucho a despejar la manera de pensar. Yo ¿sí? Para escribir para el diario, por ejemplo.
¿Te pegáis una duchita?
Tengo que ducharme antes.
¿Ya cómo estuvo el viaje?
Increíble. Chuta,
no le he preguntado nada, entonces perdón, pero permiso. ¿Estuvo bueno?
Buenísimo.
¿En serio?
Buenísimo.
Ya, me tenía,
fue a Nueva York.
Mi...
Fue a Nueva York. Es negro, ¿ah? Es negro.
No sé si no me había dado cuenta.
Le traje un chocolate Barack Obama.
Barack Obama Change.
Sí.
Qué buena.
Oye,
¿qué?
Ah, eso es mi pastilla de menta.
Otra cajita bonita, sí, para lavar la pastillita.
Oye,
Esa va a ser una buena colección, ¿ah?
¿Eh? Yo estoy haciendo.
Las cajitas metálicas.
Las cajitas metálicas.
Los pastilleros, en el fondo.
Los pastilleros.
Qué bueno.
Fíjate, ayer lo escuchaba con Moisés Naim, ya estaba de vuelta en el aeropuerto, venía en el auto escuchando la conversación con él.
Qué frío va a ser.
No, qué frío, ¿eh? Además quiere decir una cosa, el cambio es brutal, porque uno se sube al avión con 35 grados, y en Nueva York 35 grados más la humedad, más el rebote del cemento, es de verdad casi angustiante, si es que uno no va mentalizado para eso, tiene que tomar mucho líquido, chores, polera, y en fin, zapatillas muy cómodas, porque camina uno hasta 15 kilómetros diarios. Bueno, me subo en el avión, pero uno que ya más o menos cacha esto, que por lo demás obvio, tiene que llevar ropa para cambiarse en el avión.
Así es.
Cosa que no hizo la mayoría de la gente, que de hecho después se bajaba en Santiago a las 7:30 de la mañana.
Se congelaron.
Mira, no, es que no te voy a decir cuándo fue la salida del aeropuerto. Es cuando se abrió la puerta del avión y entró el frío por el túnel.
Ayer estaba especialmente helado en la mañana.
Oye, pero bueno, te decía que la conversación que tuvieron ayer con Moisés Naim, entre otras cosas sobre esto de la renovación de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, es que cero tema en Estados Unidos. Cero. Cero tema. O sea, tú ves los medios de comunicación, tanto locales, Nueva York, como nacionales, los noticieros, algo que por supuesto uno también puede hacer aquí en el cable en Santiago, no digo que uno tiene que viajar hasta allá, pero uno ve la televisión local allá y no aparecía como tema. No venían los diarios, o sea, digo, no venían las portadas ni nada por el estilo. Era mucho más tema la expedición, por ejemplo, a Plutón, que lo que pasa en Cuba. Pero bueno. Decíamos entonces que tenemos tema del Congreso, tenemos el tema educacional, tenemos los anuncios que hizo anoche en el informante del ministro del Interior. Todo eso lo vamos a estar comentando en los próximos minutos aquí en el Duna en Punto.
¿Vamos con los titulares?
Vamos, 7 de la mañana con 7 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
El Congreso hizo su primera cuenta pública en 204 años, poniendo principal énfasis en probidad, autocrítica y un llamado a revertir la crisis de confianza. La ceremonia se extendió por cerca de una hora. Durante el periodo de tiempo, los máximos representantes del Poder Legislativo expusieron sobre gestión y las alternativas para robustecer la crisis política.
El ministro del Interior, Jorge Burgos, se refirió al problema de seguridad pública y aclaró que tenemos un problema bastante jodido. El jefe de la cartera, en entrevista con el programa El Informante de TVN, explicó que no hay ningún sistema penal en el mundo que pueda abocarse a todas las causas y hay que elegir aquellas que tienen mayor connotación. Además, se refirió a los dichos del futbolista Marcelo Díaz, que fue asaltado hace unos días, y calificó de inexplicable que una persona diga que los delincuentes finalmente se tomaron el país.
El nuevo plan de descontaminación del gobierno partiría en el año 2016. Incluye la prohibición total del uso de leña y la restricción a vehículos catalíticos. El Ejecutivo aseguró que las medidas servirán para reducir el material particulado fino, que está en 2.5. Por eso, que entre mayo y agosto no podrían circular dos dígitos de manera permanente, ¿verdad?, de los autos con sello verde.
La ministra de Educación, Adriana Del Piano, aseguró que hay puestos de trabajo que se van a perder si la matrícula pública baja del 30%. La jefa advirtió las consecuencias del paro docente y añadió que hay niños que pueden perder el año escolar, dijo la jefa de la cartera. Por su parte, los diputados votarán hoy en la Comisión de Educación la idea de legislar sobre carrera docente.
Codelco estimó en 27 millones de dólares el costo diario de las movilizaciones de los contratistas. Los trabajadores mantienen prácticamente paralizadas 5 divisiones de la estatal y acusan a la empresa de no tener voluntad de diálogo para mejorar las condiciones del acuerdo marco. La cuprera advirtió que acceder a las peticiones tendría un impacto de 1.000 millones de dólares en el largo plazo.
La Contraloría detectó que un 63% de las mantenciones de los trenes de metro se hicieron fuera de plazo. Según publica La Tercera, la auditoría al plan de mantención entre enero del 2014 y marzo del 2015 arrojó que en ese periodo 189 trenes se registraron 12 averías. Los órganos fiscalizadores instruyen a la estatal a ajustar sus operaciones para mantener la confianza en el sistema.
Altos representantes del gobierno del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, testificarían sobre el entendimiento con Irán para garantizar su programa nuclear pacífico este jueves en el Senado y la próxima semana en la Cámara de Representantes. El Congreso tendrá un plazo de 60 días para su revisión.
Estados Unidos abatió a un jefe de Al-Qaeda en Siria, quien era uno de los pocos que sabían del atentado del 11 de septiembre. Mujin al-Fadli se ocupaba de buscar financiamiento para cometer ataques terroristas. Murió el 8 de julio en un bombardeo de las fuerzas aliadas cuando viajaba en un vehículo por el norte del país.
La disidente cubana Rosa María Payá denunció que los funcionarios de la nueva embajada de Cuba en Washington no le dejaron acceder al edificio para entregar una carta y llamaron a la policía, y aseguró que esto demuestra que la legación no está abierta para los cubanos. La opositora quería entregar una misiva en la que pedía que el informe de autopsia de su padre, el opositor Osvaldo Payá, muerto hace 3 años.
Y también les contamos que en Panamá se realizó la detención a un cuarto ministro del expresidente Ricardo Martinelli por presunta corrupción. Tras el arresto de varios miembros de su gabinete, todo apunta ahora a Martinelli. El exmandatario es investigado por la compra de comida para escuelas con sobreprecios y escuchas ilegales también a opositores. Son las 7 de la mañana con 11 minutos.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Vamos con los deportes esta mañana. La jornada chilena de los Panamericanos, por ejemplo, que fue muy buena. Ahí donde los chilenos cosecharon este martes esos resultados, avanzando en distintos deportes y siguiendo con opciones de pelear por medallas, perdón, en estos juegos. A la gran actuación que tuvo Isidora Jiménez en los 100 metros planos, donde batió su récord personal y se clasificó a las semifinales. Ahora se sumó la clasificación del atleta Daniel Pineda a la final del salto largo. En el esquí náutico, Felipe Miranda sigue cumpliendo con las expectativas. Se metió en la final de la modalidad salto. Recordemos que Miranda es un candidato fijo a conseguir medalla. Rodrigo Miranda se sumó a su compatriota, avanzando a la lucha por medallas en este deporte, tal como Valentina González y Fernanda Nasser, las mujeres. En el hockey y césped, las noticias también fueron positivas. Después de un complicado inicio, la selección masculina se repuso y venció 6-2 a Cuba en los cuartos de final. Ahora el equipo se va a enfrentar a Argentina en las semifinales, tal como lo hará el conjunto femenino. Argentina es una potencia en el hockey césped, pero Chile tiene en ambas categorías las armas para derrotar también a la albiceleste. Y finalmente en el vóley playa, los primos Grimald cayeron por la medalla de bronce ante Cuba en 3 sets. Estuvo muy peleado eso, pasadas las 9 de la noche, se quedaron finalmente con las manos vacías. Eso respecto a los Juegos Panamericanos. Santiago Wanderers sorprendió en la previa al inicio del torneo de apertura con un fichaje que esperaban todos los hinchas porteños, porque el cuadro de Valparaíso hizo oficial el arribo de David Pizarro, este volante que dejó el puerto en el año 98 para dar inicio a una exitosa carrera en Europa, 17 años lejos, donde hizo quizás una de las mejores carreras de un futbolista chileno en el exterior. Pasó por buenos equipos italianos, Udinese, Fiorentina, jugó en clubes muy grandes, el Inter de Milán, la Roma. Llegó un gran equipo a Inglaterra como el Manchester City, enorme carrera sin duda la de Pizarro, y ahora con su llegada se transforma en el mejor jugador probablemente del fútbol chileno a pesar de sus 35 años. Muy interesante lo que está consiguiendo entonces Santiago Wanderers. Este martes, en un consejo extraordinario de presidentes de clubes de la NFP, se aprobó también la creación del Registro Nacional de Hinchas, además de la potestad para que los equipos dueños de casa decidan prohibir el ingreso de fanáticos visitantes, medidas que habían sido adelantadas el viernes por el timonel del ente rector del Balompié Criollo, Sergio Jaue, en una conferencia de prensa pactada después de los actos de violencia registrados en los estadios Sausalito y Fiscal de Talca en partido correspondiente a la Copa Chile. Y la verdad es que aquí, y este es un tema, no puede ser que cuando justo tuvimos la aprobación a la ampliación de las medidas de la llamada ley de violencia en los estadios en el mes de junio, en julio hayamos tenido una de las quincenas más violentas en los estadios de las que se tenga recuerdo. Por eso es que se anunció que se van a modificar las modalidades para la venta de entradas para los partidos de los próximos campeonatos. Habrá modificaciones con respecto a la posibilidad de ingreso a las barras visitantes y con el registro nacional, que va a funcionar para todos los partidos de alta convocatoria del torneo de apertura que arranca este sábado, y para los clausura 2016 solo podrán adquirir boletos los que formen parte precisamente de este. Se confirmó también que Chile va a jugar en septiembre un amistoso con Paraguay. Eso respecto a los deportes. 7 de la mañana con 14 minutos.
Más que números, economía en Duna en Punto.
Banchil Inversiones destacó que el gobierno chileno llamó a una cumbre para el 3 de agosto con el fin de tomar decisiones sobre el proceso de priorización de las reformas pendientes. Esto sería el evento más importante de las próximas semanas, dado que el gobierno posiblemente revele los detalles y el alcance de este proceso. La cumbre, el cónclave, como se le ha llamado, será liderado por la presidenta Michelle Bachelet, y se hablará ahí sobre la reforma laboral, la educacional y habrá un fuerte impulso a las políticas anticorrupción y pro-transparencia, entre otras cosas, según destaca esta mañana Manchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisamos rápidamente algunos indicadores de los mercados en la jornada de ayer. Tuvimos al IPSA con una variación positiva, un 0,26% arriba. El Dow Jones cayó 1%, el Bovespa cayó 0,24%. Está ya cerrado el Shanghai Composite con una alza de 0,21%. El Nikkei cayó 1,19%, el Hang Seng cayó un 0,99%. En rojos, los europeos, el Financial Times 100, 1,37%, el DAX 0,37%, el CAC 40, 0,35%, todos abajo. El interbancario, el dólar, subió 0,29%, quedó en 651,50. El cobre subió casi un punto en 2,48 centavos de dólar, se cotizó ayer, y el petróleo subió un 0,83 y quedó el WTI en $50.86. La Comisión de Trabajo del Senado trabaja a todo vapor. Los senadores de la comisión se definen ante los temas clave de la reforma laboral, lo destaca hoy día el diario El Mercurio. Coinciden en diferenciar a las pymes y discrepan en el reemplazo en huelga y en adaptabilidad, dos de los temas que más generan controversia. La Tercera, de hecho, dice que el gobierno está explorando cambios en el quórum para constituir sindicatos en las pymes. Vamos a hablar más adelante sobre reforma laboral con un representante empresarial. Pulso dice que la economía chilena se habría contraído en el segundo trimestre versus el primero y amenaza con llevar a 2% el PIB de este 2015. El diario financiero, disputa legal con ENAP, deja a GNF fuera de carrera para asociarse en el negocio eléctrico. Y finalmente, estrategia, fiscal nacional detecta indicios de lavado de dinero en el caso Corpesca, se suma al delito de cohecho y significa secreto para la investigación. 7:17 a.m.
Así estará el día en Duna en Punto.
A esta hora en Santiago la temperatura llega a 1,3 grados. Para un día que no espera más de 16, va a estar con nubosidad parcial y con preemergencia ambiental también la capital. Clásico, cuando hace mucho frío, esta sensación de que se encajona todo, ¿no? Y que hay poca circulación del aire a pesar del frío, y que uno tiende a sentir, por más pequeña que sea la brisa, que corre mucho viento, no es la realidad, y eso es una, digamos, consecuencia típica de esta época del año. Después de un poco más de temperatura, cuando suele hacer mucho frío, tenemos realidades como esta y, por lo tanto, preemergencia ambiental. Recordamos entonces dígitos 1 y 2 a todo esto para los autos con convertidor catalítico.
Cerro Navia en rojo a esta hora de la mañana.
Lamentable. Mañana 18 grados. La temperatura va a seguir estando en torno al grado como mínima. Recién el viernes sube un poco la temperatura más baja, que será del orden de los 4 grados como mínima. 1,3 hay a esta hora, 16 entonces de máxima y con nubosidad parcial. Para Valparaíso y Viña del Mar, la temperatura mínima es de 6 grados, 15 de máxima, cielo parcialmente nublado. En Concepción vamos a tener algo de nubosidad por la mañana, despeja por la tarde, 15 grados de máxima, 6 grados de temperatura en estos momentos. Y en Puerto Montt, 8 grados a esta hora, 11 de máxima, lluvias de aquí al día viernes, nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Son las 7:18 a.m. Muy bueno para la carrera de Phil Collins, lo fue también para Genesis, pero de una manera, porque de otra, la verdad es que no tanto. Esta canción, Invisible Touch, el toque invisible, esta canción que abre el disco del mismo nombre, perteneciente a este grupo británico, que fue publicado en 1986, el primero de los 5 singles que produjo además este exitosísimo disco. Es una canción muy pegadiza del pop, que tiene un sonido muy similar, sin embargo, y es este el problema para Genesis, al material que estaba generando Phil Collins. Muchos piensan que es en realidad una canción del cantante, cuando en estricto rigor es del grupo. Él tenía paralelamente su carrera como solista durante esa época. Él dejó Genesis, recordemos, de los 90. Phil Collins la seguía interpretando, de hecho, en sus conciertos. Es una canción mucho más asociada a su carrera que a la banda, y además muy, muy distinta a lo que producía Genesis en la época de Peter Gabriel, cuando él era el vocalista. Es una canción que se encuentra estructurada mediante esta repetición de verso y coro, con esta, digamos, clásica modulación cerca del final. La letra de Invisible Touch cuenta la historia de una mujer que puede controlar tu corazón después del primer vistazo. La ligereza, por decirlo así, tanto de la música como de las letras, estaba muy lejos de otras canciones del mismo disco incluso, y también, por supuesto, como decía, de las que había generado antes Genesis en la década de los 70. De todas formas, fue un exitazo esta canción y alcanzó los primeros lugares del Billboard, precisamente un día como hoy, en 1986, era lo que sonaba en las radios del mundo, incluyendo aquí en Chile. La recuperamos, la rescatamos para saludar a nuestros auspiciadores.
Si te preocupa mantener un estilo de vida vanguardista independiente de la etapa en la que estés, entonces el nuevo Ford Focus es el auto para ti. Disfruta de una tecnología que elevará tus sentidos y de una experiencia de manejo adictiva. Cámara de retroceso, sensor trasero de estacionamiento, Park Assist, Mindful Touch, Power Shift de 6 velocidades y mucho más. Más información en Ford.cl o en concesionario Ford Go Further.
¿Fanático del orden? Cada cosa en su lugar. Bueno, información al instante. Con De Fontana Software Administrativo ERP 100% web es posible. No más desorden. Toma hoy el control de tu negocio con De Fontana. Descubre cómo hacerlo llamando al 800-386-100 o en www.defontana.com.
Que tu jubilación sea lo que esperas depende de ti. Infórmate ahora sobre las formas de mejorar tu pensión en afphabitat.cl y contrata tu APB. Así podrás decir: Habitat me explicó y yo ahorré.
Nos vamos a la pausa con Invisible Touch de Phil Collins y Genesis. Volvemos con los temas internacionales.
En Duna en Punto, Connie Stipicich y Juan Manuel Astorga miran lo que pasa allá afuera.
Son las 7 de la mañana con 25 minutos. ¿Tenemos en el tiempo de hacer bloque internacional?
No, solamente por nombrar dos temas internacionales de la actualidad importante. No se sabe en realidad si están desaparecidos, si fueron secuestrados o cuál puede ser el destino de tres periodistas españoles que tienen en Siria, que tienen movilizadísima a las autoridades del gobierno de Mariano Rajoy. El ministro de Exteriores ha dicho o ha apelado básicamente a una máxima discreción en el operativo para poder rescatarlos. Se hace todo lo posible y obviamente esperan de corazón que esto se resuelva positivamente. Se habla en la prensa española, que está obviamente copada con este tema, de un agujero negro para la prensa. En el contexto en el que estos tres periodistas desaparecieron, al menos son otros 25, incluyendo 6 extranjeros, los periodistas que de los que no se han vuelto a tener noticias en España o son en el mundo, perdona, no solamente en España, o bien también son objeto de acciones de parte de la milicia. Está en manos ya el operativo entonces para dar con el paradero de estos 13 periodistas: José Manuel López, Antonio Pampliega y Ángel Sastre, que están desaparecidos en Siria. Se habla de entonces de plena actividad para poder localizarlos.
A pesar de que al comienzo del programa decíamos que no ha sido tema, por lo menos desde el punto de vista informativo, ciertamente que es materia de debate en Estados Unidos la determinación del presidente Barack Obama de reanudar relaciones diplomáticas con Cuba. Ahora, la pregunta es: ¿cuánto necesita Obama al Congreso para poder completar este plan que tiene respecto de Cuba? Entre otras cosas, precisamente para levantar el embargo, que es probablemente, no es probablemente, es sin lugar a dudas, más bien, lo más relevante de cualquier cosa que se haga respecto de la isla desde Estados Unidos. John Kerry se va a convertir en el 14 de agosto en el primer secretario de Estado norteamericano que visita Cuba desde 1945. Antes de dejar la Casa Blanca, Barack Obama también quiere ser el primer presidente estadounidense que hace un viaje oficial a la isla desde que realizara Calvin Coolidge en el año 1928. Después de eso, ningún presidente estadounidense llegó hasta La Habana. Este histórico acercamiento hacia Cuba, prácticamente después de medio siglo de hostilidades, ya forma parte del legado de Obama, pero su objetivo de normalizar completamente las relaciones con un país separado por apenas 140 kilómetros de mar no va a ser posible a menos que el Congreso haga su parte. Eso por lo menos lo que se teoriza. Tanto el gobierno de Obama como el de Raúl Castro saben que cuando se pase el revuelo mediático que va a causar ver cómo se iza la bandera estadounidense en esta reabierta embajada norteamericana en pleno malecón de La Habana, de igual forma que lo provocó en su momento la ceremonia cubana en la delegación de la isla en Washington el lunes, lo más difícil será lo que viene. Porque para Cuba no puede haber relaciones normales entre ambos países mientras se mantenga el bloqueo, como lo dijo la primera declaración oficial precisamente el pasado 20 de julio, es decir, el comienzo de esta semana. La declaración oficial de Cuba celebraba, pero al mismo tiempo cuestionaba esta renovación de relaciones sin lo más importante. Y es precisamente lo que se espera sea el anuncio más relevante de la administración de Barack Obama. Para llegar a ese momento, es decir, levantar el embargo, es lo que coinciden todos los expertos, queda bastante camino aún. Al fin y al cabo, por lo menos hace 20 años que se presentó la primera propuesta de ley para terminar con este bloqueo, sin éxito hasta ahora, pero empieza a parecer una tarea menos imposible, aunque no va a ser inmediata. Y lo más probable es que el embargo no se vaya a levantar, sino hasta que Barack Obama haya socializado con al menos algunos republicanos esta idea. Es el tema más difícil, sin duda, para llenar el camino en el Capitolio de Washington, aquí el de los derechos humanos, que Obama y el Congreso coinciden es un asunto prioritario, la cooperación policial o la cuestión de las compensaciones que esgrimen las dos partes. Una, lo que plantean los cubanos respecto de lo que perdieron por el embargo, y por otra parte, los norteamericanos, que establecen también la necesidad de que no se les vayan a confiscar luego cualquier tipo de negocios cuando estén en Cuba. Por lo mismo, levantar el embargo, que es una cuestión para muchos republicanos y para, ojo, no pocos demócratas, también de principios.
Muy breve, Dilma Rousseff en caída libre. Y ojo, que no son pocos los que están pidiendo cada día de forma más intensa e insistente un impeachment, un juicio político a su gestión. El último sondeo que se dio a conocer en Brasil revela que solo el 7,7% valida su gestión, un mínimo histórico. 62,8% quiere un juicio político. Los casos de corrupción son fundamentalmente los que están sacudiendo Brasil. Ayer hablábamos de que ya hay cárcel para 3 ejecutivos de constructoras asociadas a los casos de corrupción de Petrobras. El vicepresidente de Brasil está advirtiendo que peligra la alianza con el Partido de los Trabajadores. Michel Temer, ante empresarios estadounidenses, lo reconoció de esa manera. Él, que integra el partido principal, socio del partido de Dilma, es la segunda voz que agrega dudas sobre la continuidad de la coalición de gobierno.
Oye, la imagen de Bill Cosby va de mal en peor. Hay un artículo que ha publicado la prensa internacional en las últimas horas sobre cómo era el proceder de Bill Cosby, que sabemos drogaba a mujeres para luego abusar de ellas. Es lo que la investigación ha apuntado durante estos meses. Hay una declaración de hace 10 años, develada esta semana, donde Bill Cosby dijo que ofrecía la droga del mismo modo en que una persona diría, ten un trago. Nunca intentó escabullirla escondidas en la bebida de nadie, dice, como muchos otros hacían por ese tiempo. Pero cuando se le preguntó si una mujer que lo acusó de haberla drogado y violado en el año 1976 pudo haberse resistido a él bajo los efectos de esta droga, su respuesta fue: bueno, la verdad es que yo no sabría decir si la mujer podría, después de haber consumido la droga, haberse negado a las relaciones. La droga en cuestión, ¿cuál es? Es lo que muchos estaban preguntando en Estados Unidos, y es precisamente sobre lo que se está escribiendo por estas horas. La metacualona, así se llama esta droga, que es ilegal en Estados Unidos desde hace ya varios años, prácticamente décadas, porque estamos hablando desde 1982. Era ampliamente popular hace 40 años, la gente la consumía con regularidad con sus tragos en distintos clubes nocturnos de costa a costa, y la niña de 13 años, por ejemplo, con la que Roman Polanski admitió que tuvo relaciones sexuales ilícitas en 1977, dijo que el director ganador del Oscar la atiborró de champaña y media pastilla de esta droga, de la metacualona, antes de violarla en la casa de Jack Nicholson, que es donde se sabe se produjo ese episodio en el caso de Polanski. Él escapó a Francia en 1978 para evitar una larga sentencia en prisión, continúa viviendo ahí como fugitivo. Holly Madison, en su libro de memoria recientemente publicado, Down the Rabbit Hole, así se llama el libro, escribe, por ejemplo, que Hugh Hefner una vez le ofreció un puñado de pastillas de metacualona, como se le conoce popularmente en Estados Unidos. En realidad esta pastilla es la Qualudes, y usualmente no apruebo drogas, pero tú sabes, en los 70 solían llamar a estas pastillas las abre piernas. Bueno, la metacualona es la que hoy día es objeto de reportajes en Estados Unidos. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. A propósito de lo que estamos escuchando y de la crónica internacional también, viste que hay un avión de Lufthansa, la línea aérea alemana, que casi chocó con un dron cerca de Varsovia, sí, que estuvo ahí a 100 metros del avión cuando el vuelo que se dirigía a Múnich, o de Múnich a Varsovia en realidad, se encontraba a la altura de unos 760 metros. Uno de los tema, digamos que la modernidad.
Es tiene... que los pilotos ahí estuvieron muy bien
salvando. Bueno, a propósito, decía yo, a propósito de la canción y la crónica internacional, Lufthansa, línea aérea alemana. Esta banda que escuchamos es alemana, es Moment Talking, y la canción se llama Jet Airliner. Es uno de sus éxitos. Es de el cuarto disco de esta banda, que fue muy, muy exitoso en su momento. Ya empezaba el declive aquí, en la primera etapa de Modern Talking, en la década de los 80, hasta que finalmente al quinto disco se separaron, para luego volver años después con renovado éxito y alcanzando, de hecho, incluso la fama en un país que le había sido esquivo, Estados Unidos. Jet Airliner forma parte de su discografía más famosa y forma parte también de lo que vamos a escuchar este viernes a las 8:30 de la noche en edición limitada de Una Retro. Canciones sobre volar, sobre estar en el aire. Volare es el nombre de nuestro Duna Retro de este viernes a las 20:30 horas después de Terapia Chilensis.
Duna en punto. Titulares.
Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Las 7 de la mañana con 37 minutos. Vamos con los titulares más importantes. ¿Cómo estás, mi querida Josefina Stavrakopoulos?
Muy bien, gracias, te extrañamos.
Sí, yo también lo eché de menos.
Menos no, mal.
Sí, por supuesto.
Yo no le creo que nos eché de menos, ¿eh?
No.
Lo de haber pasado tan mal allá.
No, pero uno incluso cuando lo está pasando bien dice, ¿en qué estarán mis amigos? Que no están en este momento pasándolo bien conmigo.
Sí, pues.
Ah, trabajando.
Tenías que disfrutar por nosotros, entonces.
Sí, no, estuvo intenso, pero aquí estamos con las energías recargadas.
Qué bueno, me parece muy bien.
Vamos con los titulares más importantes.
Vamos, entonces. La Fiscalía de Los Ríos abrió una investigación por el caso del Puente Caucao. La indagatoria la encabeza el fiscal Juan Pablo Levadina, quien ya pidió a la dirección de vialidad del MOP que remita antecedentes sobre el proceso de licitación, construcción y aumento del costo de la obra. Entre los antecedentes presentados en la denuncia figura el aumento presupuestario de 1.800 millones al proyecto, que originalmente costaba 15.000 millones de pesos. La ministra de Educación, Adriana Del Piano, aseguró que hay puestos de trabajo que se van a perder si la matrícula pública baja del 30%. La jefa de la cartera advirtió las consecuencias del paro docente y añadió que hay niños que pueden perder el año escolar. Por su parte, los diputados votarán hoy en la Comisión de Educación la idea de legislar sobre carrera docente. Codelco estimó en 27 millones de dólares el costo diario de las movilizaciones de sus contratistas. Los trabajadores mantienen prácticamente paralizados 5 divisiones de la estatal y acusan a la empresa de no tener voluntad de diálogo para mejorar las condiciones del acuerdo marco. Cuprera advirtió que acceder a las peticiones tendría un impacto de 1.000 millones de dólares a largo plazo. La Intendencia Metropolitana decretó preemergencia ambiental para este miércoles. No podrán circular los vehículos catalíticos cuyas patentes terminen en los dígitos 1 y 2, los sin sello verde con placa que finalicen en 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Debido a esta medida, la decepción se activará en los tradicionales ejes ambientales exclusivos para transporte público. Por serios problemas económicos y una fuerte crisis en la política generada por las investigaciones del escándalo de corrupción en Petrobras, la popularidad del gobierno de Dilma Rousseff se hundió en un nuevo mínimo. Según una encuesta de la firma MDA, apenas un 7,7% aprueba su gestión, mientras que un 62% de los consultados apoya a la presidenta sea sometida a un juicio político. La deportista Isidora Jiménez batió su propio récord nacional y clasificó a las semifinales en los 100 metros planos en los Juegos Panamericanos de Toronto. La atleta chilena registró 11.33, ubicándose quinta en su serie, y superó la marca que ella misma se había impuesto de 11.45.
Gracias, José.
Muy buenos días.
Gracias, José. Buenos días.
Vuelve a estar con nosotros a las 8 de la mañana para el resumen de las noticias y lo que ha marcado también la agenda, además de estas noticias que ya nos acaba de entregar. Vamos con el pronóstico del tiempo. Tenemos 1,8 grados de temperatura a esta hora en la capital. Sí.
Pero ayer había 0,3, creo, 0,5. Está malo, Juan.
Sí. No, en Pudahuel no te cuento. Tenemos proyectado 16 grados de máxima, entonces para hoy algo de nubosidad durante el día. Para Valparaíso y Viña del Mar, donde hay 6 grados, 15 esperan de máxima, cielo parcialmente nublado. Para Concepción, donde tienen en estos momentos 6 grados también, 15 de máxima, algo de nubes por la mañana y sol por la tarde. Y en Puerto Montt hay 8, esperan 11 grados de máxima con lluvias durante el día.
Les recordamos que hay preemergencia ambiental hoy, restricción para los catalíticos, además del anuncio, ¿verdad?, del plan para descontaminar Santiago, que incluiría entre mayo y agosto la restricción de manera permanente para los catalíticos, equivalente a la que tenemos hoy día en situaciones de preemergencia o de emergencia ambiental. Dos dígitos permanentes si es que se aprueban y se llevan adelante las modificaciones que se están planteando por la vía de decretos, además, ¿verdad? No por la vía de modificaciones legales, lo que tiene abierto un debate ahí entre constitucionalistas. Hay emergencia en Cerro Navia, que es la estación de monitoreo de la calidad del aire, que está marcando rojo a esta hora de la mañana, pero también están en alerta Quilicura, está en alerta Pudahuel, Parque O'Higgins, Cerrillos y también la estación de El Bosque. Rigen los ejes ambientales en el día de hoy, siguen siendo cuatro, ¿eh? Había un quinto que entraba en régimen también en estos días, pero no en esta jornada. Es el eje San Diego, el San Pablo, el eje Independencia y el eje Los Leones, General José Artigas.
Son las 7 de la mañana con 42 minutos. El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Hernán von Mühlenbrock, señaló, lo dijo ante la Comisión de Trabajo del Senado, que la reforma laboral que está en estos momentos discutiéndose, en los términos, al menos en lo que se está debatiendo, atenta directamente contra la democracia. Y por lo mismo, en su cuestionamiento, un tema que vamos a analizar en profundidad, no solamente miró el vaso medio vacío, sino que también medio lleno, con 14 propuestas para poder potenciar el empleo propiamente tal. Vamos a conversar con Hermann von Mühlenbrock, a quien tenemos ya en la línea telefónica. ¿Cómo le va? Bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Duna en Punto. Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por llamarme. Me agrada conversar con ustedes a tan alta hora de la madrugada.
Sí, sí. No, para mí todavía las 10 sigue siendo las 10 de la madrugada, pero imagínense lo que es hasta ahora, ¿no? Don Hermann, a ver.
Me tuve que acostar temprano anoche para poder estar
tranquilo. Está bien, pues. Ojalá le cunda la acostada temprano. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Moni, ¿cómo estás? Buenos días.
Hablemos entonces de, primero, este concepto que probablemente a muchos incluso le sonó curioso, a otros chocante, a otros le hizo sentido respecto de la crítica que tiene la Sociedad de Fomento Fabril, esto de que la reforma, en los términos en los que está, o en los términos en los que se debate, atenta contra la democracia. Precisemos por qué atenta contra la democracia.
A ver, yo creo que el hecho es muy simple. En un proceso de negociación, ¿no es cierto?, hay tiempo, se presentan propuestas, llega un momento que la asamblea decide ir a la huelga y la empresa va a la huelga y los trabajadores van a la huelga. A contar de ese momento, la asamblea le entrega todo su poder a la dirigencia sindical, dependiendo del número de trabajadores de la compañía, 3 dirigentes, 5 dirigentes, 7, 9 dirigentes sindicales. Si en algún momento la empresa presenta un pliego, una propuesta, de que es aceptada por esta mayoría de la asamblea, incluso si yo lo quiero llevar al extremo, por el 100% de la asamblea, esta asamblea no tiene poder para aceptar lo que dice la empresa, porque el poder radica en los sindicatos, en la dirigencia sindical. Uh-huh. Los trabajadores tendrán que recusar a sus dirigentes, despedirlos, llamar en misión del trabajo, hacer todo un proceso, llamar a nuevas elecciones, elegir nuevos dirigentes, y ahí, ¿no es cierto?, van a poder poner fin a la huelga cuando, evidentemente, la empresa va a estar quebrada. Este poder de la dirigencia sindical sobre la asamblea es lo que nosotros consideramos que es antidemocrático. Ni pensar si queremos poner algunas dudas de posibilidades de corrupción detrás de este proceso.
Don Germán, ¿por qué se, a ver, en la discusión que se está llevando adelante, normalmente y en las discusiones y en los debates se extreman posiciones, ¿verdad? Y uno se imagina los peores escenarios posibles. En la lógica de funcionamiento de una modificación laboral, uno sospecha, y esta es la pregunta de fondo en rigor, que las cosas no siempre van a llegar a extremos como el que usted está describiendo, y se lo he escuchado varias veces a Francisco Javier Díaz, el subsecretario del Trabajo, el señalar que la idea es que los mecanismos de diálogo, ¿verdad?, y el buen entendimiento interno en las empresas, que probablemente hoy día ya está instalado como práctica, sigan funcionando, y que esto sea para este tipo de situaciones, sean simplemente para casos más límite, que no se trata de que siempre se llegue a extremos como esto. ¿Cómo se responde en definitiva a eso? Porque lo que se buscaría es una salida para casos que llegan justamente a situaciones complejas.
No, No puedo estar más de acuerdo con ese concepto. Mi experiencia laboral de haber negociado, haber hecho muchas negociaciones, yo diría desde que partió la ley laboral y las negociaciones colectivas, digamos, ¿ah? Exactamente, siempre ha sido el espíritu, por lo menos de las empresas que yo he dirigido, donde hay un diálogo, donde hay una conversa, donde y déjame hacer un paréntesis. La SOFOFA en general y yo en particular somos absolutamente hinchas de los sindicatos. Nosotros consideramos que los sindicatos uh-huh. es un aporte a la gestión de la empresa. De eso no cabe ninguna duda, de que los sindicatos son necesarios y ojalá la gente estuviera más en los sindicatos. Lo que tenemos sí que hacer es que no tenemos por qué obligar a la gente a pertenecer a un sindicato. El sindicato tiene que hacer bien su pega, y si hace bien su pega, fantástico que el 100% de la gente esté en un sindicato. Y esa práctica, ¿no es cierto?, de conversar, de dialogar, y así lo establece la ley laboral, ¿no es cierto? La empresa responde, uno se junta, conversa, en las reuniones hay un paso largo, y la gran mayoría de las veces se llega a acuerdo. Lo que estamos hablando ahora es en el límite, ¿no es cierto? O sea, cuando se rompe la conversación.
Exactamente. Lo que ocurre, no sé en qué porcentaje de los casos, pero no es en la mayoría.
A ver, en menos del 10% de las negociaciones colectivas terminan en huelga. O sea, lo que demuestra que en general, ¿no es cierto?, las empresas llegan a acuerdo con los sindicatos, y normalmente tanto el sindicato o los grupos negociadores como la administración de la empresa, ¿no es cierto?, siempre están analizando las situaciones, los beneficios. Si la empresa la va bien, el proyecto va a ser más generoso; si la empresa está mal, va a ser menos generoso. Pero en general se llega a acuerdo. Pero efectivamente, y por eso nos preocupa, ¿no es cierto?, cuando se legisla en el límite, que la empresa la pueden colocar en riesgo de quebrar, que son en ese caso, ¿la? que las negociaciones colectivas después de la huelga quiebren la empresa, no me parece que es algo sano. Pero no cabe ninguna duda de que el proceso tal como está hecho es para conversar, para dialogar y para llegar a acuerdos. A mí me tocó vivir en Perú ni siquiera hay plazo, o sea, uno puede estar conversando meses sin que se haga efectivo una huelga.
¿Dónde está el error de ¿dónde está el error de diagnóstico que ustedes acusaban en la presentación ante la Comisión de Trabajo del Senado? Porque hablaban, estamos conversando con Germán von Bülow, que es presidente de la SOFOFA, hablaban de que la reforma laboral en Chile es necesaria, ¿verdad?, pero que está hecha a partir de un diagnóstico errado de la realidad laboral en Chile. ¿Cuál es ese error de diagnóstico en lo concreto?
Yo creo que aquí se ha hecho y se estigmatizan cosas, ¿no es cierto?, y se dicen cosas con cero rigurosidad.
Por ejemplo,
primero, el tema de que la sindicalización en Chile es baja. La OCDE viene bajando, la OCDE en general, son todos países con desarrollo superior al desarrollo chileno, viene bajando, está por ahí por 16% de sindicalización. Nosotros somos uno de los pocos países que vamos subiendo, estamos aprox en 15% de sindicalización, o sea, más o menos muy cercano a la OCDE. Pero lo interesante es que si yo tomo los países de menor desarrollo dentro de la OCDE, ¿no es cierto?, que también vienen bajando su sindicalización, Chile está arriba de todos esos países. Esos países tienen aproximadamente 12,5%. O sea, el nivel de sindicalización de la economía chilena es absolutamente normal dentro de los países de desarrollo parecido a Chile. Ahí hay un error garrafal de diagnóstico. Segundo, con respecto a la violencia que se habla. Si la violencia de las huelgas está en todos los paros ilegales, que mayoritariamente están en el sector público, la cantidad de reclamos que hay en la inspección de trabajo ha ido disminuyendo. Solamente el 1,3% de los reclamos que se hacen en la inspección son por problemas de negociación colectiva. Y por eso que a mí me preocupa, ¿no es cierto?, que se emita el juicio. Se partió diciendo de que Chile era el único país donde había reemplazo en huelga. Bueno, cambiaron cuando empezaba a mostrar evidencia que en Alemania hay reemplazo en huelga interno y externo, que en Italia hay reemplazo en huelga, que en Inglaterra hay reemplazo, que en Finlandia, en fin, que en Canadá, dependiendo de la provincia, hay o no reemplazo. Entonces se empieza a generar y a colocar realidades que no son ciertas. Hoy día, por ejemplo, si uno mira la prensa, me preocupa de que un senador de la República, que está estando en el siglo XXI, diga que la gente no se sindicaliza más y que por eso no hay que hacer extensivos los beneficios porque los empleadores lo tratan de comunista. Yo creo que cuando se emiten ese tipo de juicio es que realmente el análisis, ¿no es cierto?, la estadística, el estudio, no se ha hecho para nada. O sea, nos tapamos de juicio de valor. Nosotros lo único que decimos, hagamos un análisis, tomemos datos, pregúntenle a la gente. Por alguna razón, el 52% de los chilenos uh-huh. están contra esta reforma laboral. Analicemos por qué. Nosotros no nos sentimos dueños de la verdad en absoluto. Deben haber casos, y de eso no cabe ninguna duda, ¿no es cierto?, de malos empleadores que seguramente agreden. Pero estadísticas demuestran que solo el 5%, y hay un estudio del año 2011, en este momento no me acuerdo quién fue el que lo hizo, lo mostramos ahí en el Congreso, solo el 5% de la gente no está en los sindicatos porque la empresa se siente amenazado por la empresa. Y dependiendo del tamaño, 15, 16, 17%.
Ya, Germán von Mühlenberg, hablemos un poquitito entonces de estas propuestas de las que inicialmente junto a Connie mencionábamos como parte también de la mirada que tiene la Sociedad de Fomento Fabril sobre esta discusión, que ya está instalada y hay que ver ahora cómo se encausa. Por ejemplo, ustedes hablan de profundizar la igualdad de derechos entre los trabajadores. ¿Esa profundización debería darse de qué manera entonces?
Bueno, lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, si hay trabajadores que no quieren entrar por cualquier razón. Yo digo que hay una cosa y llama la atención cuando la gente habla mucho de los derechos colectivos. Yo estoy muy de acuerdo en los derechos colectivos, pero también hay derechos individuales. Hoy día, ¿no es cierto?, no puede ser de que un técnico, una administrativa, una experta en gastronomía, cualquiera sea la profesión que tenga, cualquiera sea el trabajo, sí. Hoy día todavía tenemos un pasivo importante. Solo un tercio de nuestra gente que trabaja tiene formación terciaria, ¿verdad? Y ahí hay un problema complicado de productividad y unas cosas que hablamos, ¿no es cierto?, de mejora de capacitación, y proponemos también un avance importante en lo que es la educación técnico-profesional. Hay un pasivo, pero independientemente de eso, hoy día hay gente que es muy distinta al trabajador de hoy día, al trabajador de hace 40 años. Cuando se sigue hablando, quiero volver a lo que había en el año 73, o que llevo 40 años luchando por esta reforma laboral, por Dios, el mundo del siglo XXI no tiene nada que ver cómo eran las relaciones laborales. Hoy día la gente vale por sí misma, hoy día la gente aporta. Yo tengo la experiencia personal en mi compañía, en una noche donde en cada proceso trabajan 15 o 20 personas, no hay ni capataces, ni gerentes, ni jefes, ni jefe de turno. Los trabajadores trabajan solo porque están empoderados. Ellos se sienten, ¿no es cierto?, que tienen un aporte ya importante, y no puede ser que no sea retribuido si no está en el sindicato. Yo no te subo el sueldo porque tú no estás en el sindicato.
Ya, entonces, cuando usted dice profundizar la igualdad de derechos entre los trabajadores, básicamente lo que plantea es que se conserve la facultad de la empresa de extender los beneficios a los trabajadores que no estén sindicalizados. ¿A eso hace referencia?
No lo digo yo, lo dice la misma OIT cuando hizo su presentación un poco antes de nosotros. Nosotros habló eso y colocó un límite que dijo, pero que no sea superior a lo que le dieron a lo que era el sindicato, digamos. ¿Ah? Entonces, como digo, después tenemos un montón de propuestas. Creo que hay que avanzar mucho en el tema del seguro de desempleo para los nuevos trabajadores. Yo creo que ahí hay un avance importante. Creo que se puede revisar el aporte que hace la empresa y el aporte que hace las personas para realmente...
¿Usted reconoce, Germán von Mühlenberg, reconoce alguna deuda del mundo empresarial hacia los trabajadores, que es parte del discurso también, ¿verdad?, de la CUT y de quienes defienden a fondo o con fuerza esta reforma en particular? Se habla siempre de una deuda. ¿Usted reconoce alguna deuda de los empresarios con los trabajadores?
Yo no sé cuando uno va a hablar de deuda. Puede ser, y evidentemente a mí me irrita, ¿no es cierto?, cuando de repente uno ve a una pequeña empresa, tal vez, ¿no es cierto?, con que está pagando sueldos realmente mínimos, y hay una diferencia con un empleador que anda, no sé, por un jet, claro que me parece que es bastante injusto. Pero hablemos de la generalidad. Nosotros mostramos, y se nos dijo que nos centráramos en la discusión y no mostráramos cosas externas, nosotros mostramos qué parte del producto es del PIB es las remuneraciones en países similares a nosotros. Hicimos un análisis con los países de la Alianza Pacífica, que nos parecía que son, entre comillas, nuestros competidores. Aquí también hay que mirar un
poquito.
Perú,
Colombia, México.
Exactamente, Perú, Colombia y México. Bueno, no tengo en este momento exactamente la cifra, pero estamos arriba de los tres, y en forma importante.
Estamos bastantes años más adelante que ellos también en estadios de desarrollo y en niveles de crecimiento también.
Bueno, en muchas cosas, no estábamos hace 30 años arriba de ellos. En muchas cosas estamos arriba. Pero cuando se dice, ¿no es cierto?, que Chile tiene una pésima distribución del ingreso, otro mito, es muy mala, pero no es la peor de la región. Estamos arriba en términos de porcentaje de remuneración en el PIB de estos tres países. Estamos muy parecidos a Checoslovaquia, que es un país de desarrollo un poquito mayor que nosotros, que viene de un sistema comunista, ¿no es cierto? Y estamos abajo y tomamos a España como un referente de un país de desarrollado pero de crecimiento menor. Y ahí hay que avanzar. Ahora, ¿cómo avanzamos ahí? Capacitación, mejora de productividad. La manera real que tenemos de mejorar, ¿no es cierto?, es ir mejorando la productividad. Y por eso que el empresariado se prestó tan claramente y tan abiertamente hincha de una reforma educacional pensada en esa línea.
¿Son la huelga y la adaptabilidad, como dice hoy día el Mercurio, hablando de las discrepancias entre los senadores de la Comisión de Trabajo, los principales nudos críticos de del proyecto del gobierno?
A ver, nosotros creemos que el reemplazo de un huelga interno y externo. ¿Se imaginan ustedes una huelga de una empresa parecida al paro de los trabajadores? De los profesores, perdón. Quebra, ¿no es cierto? Yo creo que no hay que gastar mucho rato a pensar. Bueno, cuando hablamos de poder reemplazar, ¿no es cierto?, con interno y externo, hay que pensar en los casos límite. A lo mejor hay que decir, mire, se puede reemplazar después de tantos días, no tengo idea. Pero veamos qué empresa chilena es capaz de aguantar 50 días con un paro cuando la gente se alujo. Sí, la próxima reunión para decidir si seguimos o no en 10 días más, o sea, de lo mismo, 10 días más, 10 días menos, no. 10 días no importa. Por lo tanto, repaso en huelga, nosotros creemos que es importante. La extensión de beneficios nosotros consideramos que es muy importante. No se puede obligar, eso atenta contra el esfuerzo personal, atenta contra la innovación, atenta contra la persona que quiere crecer. Yo no saco nada con hacer esfuerzos personales si no estoy en el sindicato, porque si no, estoy liquidado. Y la otra cosa que nos preocupa, ¿no es cierto?, y que lamentablemente se sacó, venía el proyecto original, es cuando las huelgas se conviertan en violentas. Una de las cosas clarísimas que dijo la OIT en su presentación del lunes, las huelgas por definición son pacíficas. Las huelgas por definición son pacíficas. Y lo repitió el señor que vino a hablarlo. Por lo tanto, cuando una huelga, ¿no es cierto?, se sale de madre, se empieza a poner la violencia, cuando no se cumplen los turnos mínimos, ¿no es cierto?, debe haber una sensación, así como también debe haber sensaciones a los malos empleadores por prácticas de sindicales, de tener sanciones claras, también de tener sanciones a la dirigencia sindical cuando colocan en riesgo, ¿no es cierto?, a retirar servicios mínimos y que la empresa pueda tener tremendos daños. Y a veces no solamente daños físicos a la empresa, sino que un impacto brutal sobre los que reciben los servicios de las compañías.
Germán von Mühlenbrock, en conversación esta mañana con Duna en Punto, la mirada de la Sociedad de Fomento Fabril en el debate que está en estos momentos en el Parlamento sobre la reforma laboral. Germán, muchas gracias por haber conversado esta mañana con nosotros.
Gracias a ustedes y un agrado de conversar tan temprano en la mañana. Me han hecho despertar muy temprano hoy día.
Muchas gracias. Buenos días.
Adiós, chao.
Y nosotros nos vamos, pero nos vamos un ratito nomás, porque vienen las noticias junto a Josefina Stavrakopoulos y luego con Nicolás Vergara continuamos Hablemos de Nuevo. Buenos días.